Muy buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de comentar lo que estamos escudriñando con el propósito de conocer la verdad para vivir en santidad. Porque sin santidad nadie puede agradar a Dios. Leído algunos pasajes en las cuales nosotros queremos llevarles a la reflexión sobre lo que la palabra nos enseña acerca del camino. El camino es la verdad, el camino es la vida. Y estamos hablando de la vida eterna. Por eso es de que Dios quiere que nosotros estemos buscando en la palabra y que podamos leerla, entenderla y ponerla por obra. En el libro de Romanos, capítulo 3, verso 17 y 18, nos dice de la siguiente manera: y no conocieron el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Vea usted dos verdades. No conocieron el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto es tan sencillo, pero tan importante. La paz es el regalo de Dios. Dice el Señor Jesucristo: mi paz os dejo y mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esto es algo admirable. Y esto es algo que solamente se puede tener cuando hemos nacido, estamos llenos del Espíritu y podemos entender lo que hace el mundo, lo que teme el mundo, y lo que hace Dios para que nosotros tengamos victoria en este mundo. Así es que debemos de buscar mediante la palabra la paz y también hacer las cosas que a Dios le agradan. Y si le agradan a Dios, pues al pueblo de Dios, a los que están buscando la armonía, la unidad, la comunión, pues se van a agradar de ver y van a querer hacer lo que nosotros hacemos. Vamos a leer en el libro de Job, capítulo 108, verso 17. Oiga usted, el libro más antiguo de toda la Biblia. Pero quiero decir, el personaje más antiguo de toda la Biblia, que nos dice en ese trozo de palabras: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Qué discurso tan corto con una verdad tan grande. Queremos paz, queremos vida, hay que guardar los mandamientos. Con tanta sabiduría, Salomón escribe: el fin de todo Eclesiastés, 12 capítulos, es esto: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Por eso es de que nosotros debemos de estar buscando la palabra para entenderla, para guardarla y para vivirla. Por ejemplo, si usted se va al libro de Romanos, capítulo 13, nos aclara que es la síntesis de los mandamientos. que nos dice así de sencillo lo siguiente. No debáis, capítulo 13, verso 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido toda la ley. ¡Qué sabiduría! ¡Y qué bendición! Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. ¿Cuál es la sentencia? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo le pregunto, ¿y usted me ama? Algunos, yo estoy seguro que me van a decir la verdad. Otros ni me conocen. Pero ya tengo más de 30 años de estar militando. Y por lo tanto, yo creo que hay algunos que sí me conocen. Y por lo tanto, como dice la palabra, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, para amar aún a nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y si somos hijos de Dios, vamos a amar. ¿Qué cosa más bella esa, no? Nos dañan, se burlan, nos desprecian, y los perdonamos y los amamos, porque tenemos el Espíritu de Dios. ¿Y qué nos dice Isaías 59, capítulo 8? Habla al pueblo de Dios. En ese momento era a Israel. Dice, y no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá la paz. Qué interesante eso, ¿no? Dice, nosotros tenemos la paz que Dios da, no la paz que el mundo ofrece. Y la paz que Dios nos da es cuando nosotros, angustiados, desesperados, porque las cosas que hemos obtenido, creyendo que iban a ser para beneficio personal, nos llevaron y nos perdieron, y estábamos con títulos, con diplomas, con cosas que este mundo ofrece, pero no teníamos paz. Pero llegó el momento en que nosotros entendimos que teníamos que humillarnos. Y en la humillación, Dios envía la bendición, nos ha dado la paz, la fe y una nueva vida con la esperanza de la vida eterna. Por eso es que nosotros debemos de estar buscando ese camino que está dado en la palabra, y la palabra es la verdad. Y por eso decimos, de acuerdo a la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? De todas las cosas, porque todo el mundo está bajo el maligno, pero nosotros estábamos, pero ahora estamos con la guianza de Dios, y Dios con nosotros, y por eso vamos de poder en poder, y de gloria en gloria. Vayámonos a San Mateo capítulo 7, que nos dice el verso 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Hermanos, esto nos hace entender que debemos de estar con la palabra, pero con el Espíritu, para discernir los discursos que se oyen cuando no estamos en un recinto donde se predique la verdad. Por eso, aún mucha gente que no conoce a Dios, estando en el recinto donde se da la verdad, no la entienden. ¿Por qué? Porque están a medias. Y Dios no quiere nada a medias. O somos o no somos. Por eso Dios dice en el verso 16, por sus frutos los conoceréis. O sea, la conducta de ese orador, de ese predicador. ¿Cómo está en los momentos difíciles? ¿Cómo está en la pobreza? Toda la gente anda queriendo hacer dinero. Ahora son miles y miles de gentes que van para el norte y tienen razón, ahí hay dinero. Pero si no están con Dios, ¿para qué les dé para qué el dinero? Pero si estamos aquí y no tenemos dinero y tenemos a Dios, tenemos paz, tenemos fe y tenemos esperanza. Así de sencillo. Por eso Dios quiere que nosotros escudriñemos las Escrituras y que las leamos y que las entendamos. Porque leyendo en el libro de San Mateo, capítulo 7, verso 23, dice, leo el 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Se da cuenta? Usted va a la iglesia y gloria a Dios, aleluya, Señor, mi Dios, etcétera, etcétera. Dicen, pero no hacen. Sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad de mi Padre? Que nosotros vayamos, como salen los hermanos mañana, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Y a todo aquel que creyere y fuere bautizado, será salvo. Salvo de esta generación maligna y perversa y de la condenación. Por eso dice, muchos me dirán en aquellos días, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces el Señor les declara, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea que no es lo que se dice, sino lo que se hace. He ahí la importancia de oír, de entender, para vivir. Para ello, leemos en San Juan, capítulo 8, verso 31 y 32. Dijo entonces a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta es la promesa, este es el regalo, esta es la misericordia que Dios le da al necesitado. Necesitado de conocer a Dios, de amar a Dios, y el que ama a Dios, ama al prójimo. Por eso es que nosotros estamos buscando entender la palabra. En el verso 24 de lo que estamos leyendo dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y dice, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Qué es eso? Ser un servidor de Dios. Y si tuviereis amor los unos a los otros. O sea, Dios nos da para dar. Por eso dice, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Y qué es dar? Pues hay que dar la palabra, hay que dar el testimonio, hay que dar de lo que Dios nos da, amor, fe y esperanza. Ahora, ¿qué nos dice el apóstol Pablo hablando de la iglesia de Roma en la época en la que él estuvo. Romanos 1, 21 al 24, vamos a leer. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias. Es una verdad. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue oscurecido, entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza e imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual Dios los entregó a inmundicia. Oiga, ¿a qué entrega Dios a aquel que estudia y eleva a las bestias, a las aves, las glorifica? A inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí a sus propios cuerpos. Porque habla de eso, si usted lee el pasaje, el homosexualismo en esa época estaba en la época de Pablo, en su apogeo, como lo estamos viendo hoy. Si usted se da cuenta, antes hablar de afeminados era un escándalo. Hoy es tan común, tan corriente, porque hay afeminados por todos lados y de cualquier nivel social. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios, porque no aman a Dios, porque no temen a Dios. Por ello, para ir entendiendo mejor la palabra, nos vamos a Primera de Corintios. Oiga y entienda en el verso 21. Aquí nos hace esta pregunta. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Y cuál es la sabiduría del mundo? Pues aquella que recibió Adán y Eva por menospreciar a Dios y les dijo el diablo, disfrazado de serpiente, no, si ustedes comen de eso no se van a morir del árbol prohibido. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que ustedes coman de ese árbol van a ser como Dios. ¿Cómo le parece la oferta? Pues yo creo que el que no conoce a Dios dirá, magnífico, y aquí estoy y aquí me voy. Por eso hay que tener cuidado. Y continúa el pasaje. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No es que la gente nos dice que somos locos. ¿Por qué? Porque ahora estudiamos la Biblia, leemos la Biblia y buscamos la Biblia, porque ahí es la palabra de Dios. Antes, yo no sé cuántos libros estudié cuando estudié, pero creo que eran 62 cursos, quizás 62 libros, y todavía me fui a estudiar a Costa Rica otros 2 años, más libros y más cursos. Y claro que sí, vine con conocimiento para vender, para hacer dinero y para tener un título, un diploma. Pero gracias a Dios, Dios me llevó de poder en poder para conocer la palabra y dejar esas cosas. Y ahora dedicarme ¿a qué? A conocer a Dios, a amar a Dios, a servir a Dios y aún a aquellos que no conocen a Dios. ¿Cómo? Llevándoles el mensaje que nos da paz. La paz que Dios nos dio Porque nosotros llegamos a Dios cuando estábamos desesperados, pero se cumplió que humillados clamamos y sentimos la presencia de Dios, la paz, y aquí estamos. Ahí sí que de poder en poder y de gloria en gloria, que es el regalo de Dios para los que conocemos a Dios. Entonces, eso es lo que Dios quiere que nosotros vivamos, entendamos y enseñemos. En Primera de Corintios, capítulo 8, dice esta porción, verso 1: En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Oiga bien, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Edificar quiere decir crecer. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saberlo. Pero si uno ama a Dios, es conocido por Él. ¿Y qué quiere decir? Que somos amigos de Dios. Porque Jesucristo lo dice en San Juan capítulo 12. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Y a qué nos manda? A amar, a servir, así como Él vino. Por eso Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, para llegar al Padre tenemos que oír la voz de Jesucristo, el cual nos dice, ¿quieres venir? Niégate, toma tu cruz cada día y sígueme. O sea que el Evangelio es de sacrificio, es de sacrificio en la carne para la salvación en el Espíritu. Y la salvación del alma, de nuestra alma. Y eso lo más bello, lo más maravilloso. Y usted no necesita más que oír, recibir, temer a Dios para amar en primer lugar a Dios y luego a todo el mundo. Amigos y enemigos, todos parejos. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Entonces, ¿cuál es el ministerio a los gentiles? O sea, generalmente Dios estuvo trabajando con el pueblo de Israel mediante la presencia de Moisés. Eso pasó a la historia, pero ahora el apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 3 de la siguiente manera. Dice, el ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Vea qué privilegio tenemos. Antes no se conocía eso. Pero dice, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Detengámonos aquí. Sin mí nada podéis hacer. Eso es el resultado de morir, de nacer de nuevo y de tener el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo ya no somos nosotros, sino Él con nosotros, el cual nos da sabiduría, inteligencia y nos da el poder para hacer las cosas. Eso se lee en San Juan capítulo 15 del 1 al 18, más o menos, y usted va a entender ahí cómo Dios dice que nosotros no somos más que una parte de la vid, y los pámpanos son los que tienen la fruta, pero si no estamos injertados en la vid, que es Cristo, no vamos a fructificar. Por eso dice, sin mí nada podéis hacer. Y esto es interesante conocerlo, entenderlo y vivirlo. Sin mí, nada podéis hacer. Creo que sí valdría la pena que leyéramos parte de esto. Esto está en San Juan, capítulo 15. Solo voy a leer una parte. Dice, verso 4. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. En este caso, el pámpano somos nosotros. Si no permanece en la vid es Cristo. Así como tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Hay que estar en Cristo. Y Él en nosotros. Verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Recuerda los pasajes anteriores. Él dice que hay predicadores, oradores, famosos, pero que sus frutos no son de amor, de paz, de morir a este mundo. Porque si usted lee Romanos capítulo 12, dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. O sea, aquí estoy, Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque es el ejemplo que Él nos dio. Y nos dice algo más. Qué interesante. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. O sea, cuando uno no está en el Señor, tiene las mañas, las prácticas, las costumbres del mundo. Pero cuando uno muere y nace de nuevo, quiere, no quiere, sino que busca hacer lo que Cristo hizo. ¿Y qué es eso? Pongo mi cuerpo en servidumbre. No me quiero servir, sino quiero morir sirviendo. Y ese es el título que todo hijo de Dios debe de anhelar, ser un siervo de Dios. Claro que no nos dan dinero, pero nos dan paz y nos dan fe. Y con la fe se mueven montañas y con la fe se vence al mundo. ¿Qué le parece? ¿Qué título más maravilloso? Yo recuerdo la plática que tuve hace muchos años y lo recuerdo muy bien, especialmente porque esta persona a la cual me refiero estaba con problemas en su hogar y su esposa llegó a visitarme y tuve la oportunidad de escucharla y de pedirle a Dios que le diera el consejo, porque ella llegó así, necesitada. Ella no me conocía, saber quién le dijo que ahí estaba yo, y entró a mi casa y le escuché, y Dios me dio la siguiente palabra. Me contó la desgracia en que vivían. Yo le dije, usted tiene que perdonar a su esposo, usted tiene que amar a su esposo, usted tiene que servir a su esposo. Claro, le di pasajes de la Biblia para que entendiera eso. Y bueno, gracias. Y antes de salir me dice, ¿y qué voy a hacer yo para que él venga? Olvídese, usted vaya y haga lo que yo le dije. Porque yo le dije lo que la palabra dice. A los 15 días llegó a mi casa, o mejor dicho, donde vivía, a buscarme. Y entró y me dijo, yo quiero ser su amigo. Pues aquí estoy a la orden. ¿En qué le puedo servir? Y me comenzó a contar sus anhelos, sus intenciones. Él quería ser un abogado porque me dijo, quiero estudiar leyes, quiero ser el alcalde de Misco, quiero... y tantas cosas, ¿no? ¿Y por qué cree usted que me estaba diciendo eso? Porque yo estaba, en el nombre de Dios, llevándolo al camino. Y después de que me confesó eso, pues yo le dije, váyase en paz y viva, viva feliz con su esposa. Y los dos se convirtieron. Ya no quiso ser alcalde, sino que comenzó a ser un servidor de Dios en la comunidad donde vivía. Fue a los Estados Unidos a llevar el evangelio. Y Dios permitió que se enfermara. Y en la época más difícil, él dijo, no quiero médicos, no quiero medicina, quiero esperar en Dios. Y está en la presencia de Dios. A los pocos años, su esposa también tenía cáncer y también está en la presencia de Dios. ¿Qué cree usted que es mejor? ¿Ser alcalde o ser hijo de Dios? ¿Ser presidente o ser hijo de Dios? Pues yo prefiero ser hijo de Dios, ¿verdad? Porque el alcalde lo más que puede servir son 4 años o 2 años. Pero para ser hijo de Dios, nosotros vamos a servir aquí, póngale usted 20 años, 30 años. Pero si morimos, vamos a vivir eternamente y para siempre. ¿Por qué? Porque Dios eso ha ofrecido a su pueblo. Entonces, vea usted todo lo que Dios quiere que nosotros vivamos, entendamos y enseñemos. Interesante. Como les decía al principio, hoy que estuvimos en EFA, estuvimos con el director y nos contó que la graduación era de 18 alumnos que estaban cumpliendo los 18 años de estar graduando. Y qué lindo, qué bueno que se gradúen, que vayan a la universidad, pero que no se olviden que Dios quiere que le conozcamos, que le amemos y que le sirvamos. Aquí no nos va a dar ni toga, ni medalla, ni diploma. No. Aquí lo que va a pedir el Señor es que nos quitemos todos esos, ¿cómo se llama? Esa vestidura que es un, llamémosle, es para dar una impresión. No, Dios quiere que nos vistamos humildemente, sencillamente, amando, perdonando, sirviendo. ¿Por qué? Porque en el libro de Habacuc dice, si el alma no es recta, se enorgullece, pero el justo por la fe vivirá. ¿Y cómo comprar la fe? ¿Dónde encontrar la fe? La fe viene por oír la palabra de Dios. Pero usted sabe que en el libro de San Mateo nos habla de que llegan a la iglesia, eso lo dijo el Señor Jesucristo. Oyen, pero no entienden. Y hay 3 ejemplos de gente que entiende, incluso unos se alegraron, dice, ah, qué bueno, sí, amén, gloria a Dios, aleluya. Pero cuando vino la prueba, porque el cristiano va a ser probado, se rajaron. ¿Por qué? Porque no habían nacido de nuevo. Otros, pues, estaban oyendo, pero los afanes de este siglo no les hicieron entender, se emocionaron, pero continuaron con los afanes. Y el Señor dice, no te afanes ni por la comida, ni por la bebida, ni por el vestido, nada. ¿Y cuál es el consejo que nos da? ¿Se recuerda usted, amigo que me está oyendo? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo aquel que crea será salvo. Y nos pone los ejemplos, las aves del campo, las hierbas del campo, y para que veamos nosotros que Dios cuida las aves, Dios cuida las plantas para que produzcan nos pone el ejemplo para que no nos afanemos. Y que Él nos va a dar, Él en primer lugar nos va a dar la palabra, nos va a dar el Espíritu y nos va a dar la fe para creer que todo lo que necesitamos en este, gracias a Dios, corto periodo sobre la tierra, vamos a tener para permanecer esperando su venida o esperando que nos llame a descansar. Y eso, esa es la maravilla que Dios nos da. Yo ya les he confesado muchas veces que si algo tenía miedo, no era la pobreza, sino que a morirme. ¿Pero por qué? Porque no conocía a Dios. Pero cuando yo conocí a Dios, y yo les digo, si me muero hoy, gloria a Dios, porque tengo el espíritu de aquel hombre que dijo, para mí el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. ¿Y qué quiere decir eso? Que hay que vivir con lo que Él nos dé, y que si nos hace falta, Él nos va a dar de acuerdo a su voluntad, pero lo más importante es que nos da su palabra, nos da su espíritu y nos da el poder para ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Vamos a ir terminando en 1 de Timoteo capítulo 2, verso 4, que nos dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Oiga, qué cosa más maravillosa. Eso es lo que Dios quiere para todo el mundo. Pero eso nunca lo entiende uno, porque no ha entendido que dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios vive y permanece para siempre. Verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es el mediador? Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Ahí estaba usted y estoy yo también, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. ¿Y quiénes son los gentiles? Nosotros éramos los gentiles, ahora somos hijos de Dios. ¿Qué cambio, no? ¿Cuánto le cuesta a usted cambiarse de ser guatemalteco y quiere hacerse ciudadano de los Estados Unidos? Si solo para entrar, ¿cuánto tiempo le cuesta? Y mire aquellos que se van a pie o a jalón y que quieren ir allá porque allá hay plata. Está bien, hay plata, pero no hay paz. Claro que los hermanos que están allá, gloria a Dios, ojalá que estén perseverando en el conocimiento de la verdad, para que tengan fe, para que tengan paz, y que sean ministros de Dios allá en los Estados Unidos. Así como todos los que están aquí en las diferentes aldeas, en los grupos de estudio, ahí estamos leyendo, oyendo, entendiendo y haciendo la voluntad de Dios. De manera que Dios quiere que nosotros vivamos la palabra que oímos. Hermanos, podríamos seguir, hay mucho, mucho que compartir, pero usted tiene ahora la guianza. Estos pasajes que yo le he leído, usted los puede encontrar. Usted va a comenzar a leer la Biblia y cuando tenga duda, pues llame a un diácono o llame a un pastor para que le enseñe a manejar la Biblia. Porque de una palabra salen cientos de mensajes y cada mensaje es guiado por Dios para los hijos de Dios, para la salvación, para el perdón y para la vida eterna. Así es que, hermano, usted tiene el libro que tiene la verdad, y conoceréis la verdad, dice, y la verdad os dará la salvación, la paz y la vida eterna. Amén. Que el Señor le bendiga y que el Señor le ayude a entender y a vivir la palabra. Amén.